En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Esta ha sido la semana de Karim Benzema, por el Balón de Oro que ha logrado cuando está a punto de cumplir los 35 años y por el reconocimiento unánime que eso le ha supuesto a nivel mundial. Pero tras el oropel del galardón está la persona, el Benzema que de niño tuvo tres sueños y los ha cumplido los tres. Así lo contaba en una entrevista en los medios del club, en tono intimista, aludía a su madre y cómo había vivido la entrega del trofeo.
Bueno, muy contenta porque, como he dicho, tenía tres sueños. Comprar una casa para mi madre, lo he hecho, firmar a Madrid, porque Madrid para mí, yo le he dicho siempre que es el mejor club del mundo. Y el tercero, que estaba aquí también, es el Balón de Oro. Por eso me pone muy, muy orgulloso de mi trabajo.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, muy abundante porque estamos en el balcón de un fin de semana de competición, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López, comenzamos hablando del tiempo y de la borrasca. Enrique, buenas tardes.
El tiempo, la borrasca, yo sé que eres friolero y prepárate porque empieza, o llega más bien, el primer fin de semana realmente otoñal, con viento, con lluvia, como nos cuentan desde AEMET.
El fin de semana va a ser lluvioso, especialmente en la sierra, ¿eh? El sábado y el domingo van a ser días donde los acumulados en la sierra van a ser importantes. Tenemos aviso amarillo por acumulados de precipitación, en el resto de la región también puede llover. Quizás la semana que viene, los primeros días, puede haber algunas lluvias, serán más dispersas, no tan abundantes como el fin de semana, y puede que en la segunda parte de la semana que viene volvamos a tener pues lluvias un poquito más generosas.
Y los padres del bebé secuestrado en Basurto recuperan poco a poco la felicidad. Pasaron 12 horas angustiosas después del secuestro de su recién nacido en el hospital. Hoy por primera vez hemos escuchado al padre, que se llama Pedro, relata cómo fueron los momentos posteriores a que esa falsa enfermera, una mujer de 24 años que pasará a disposición en las próximas horas, engañase y se llevase a su bebé Aymar.
En el momento en el que llego y todavía no está el niño en la cuna, le digo que todavía no lo han traído de hacer las pruebas. Y no. Se empezaron a preguntar entre ellos, oye, de la 302, y vi yo que entre ellos nadie sabía, que nadie se había llevado a hacer unas pruebas y que no se podía hacer eso, y ya empezaron entre ellos a preocuparse de que algo pasaba. Entonces ya yo me empecé a preocupar de que algo no iba bien, de que mi hijo no sabía nada de él.
Y se cumplen 10 años de la primera promoción del bachillerato de excelencia en la Comunidad de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso ha estado visitando esta mañana uno de los primeros centros en implantarlo, el San Mateo en Malasaña, y allí hemos escuchado a dos exalumnos, Coral y Samuel.
Llegué aquí desencantada con mi anterior educación. Sentíamos que no se había fomentado nuestros intereses o nuestra formación al máximo.
No sé qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión, si hubiera estudiado en mi antiguo colegio, en mi zona de confort, al lado de mi casa, cogiendo un autobús y llegando en 10 minutos. Lo único que sé es que la experiencia en esta casa, porque así la considero, no la cambiaría por nada.
Y vamos a estar muy pendientes en el informativo del Congreso de los Diputados. Termina el plazo para la presentación de enmiendas a los presupuestos generales del Estado. El Gobierno ya sabe que tendrá que superar la de 6 grupos de la oposición, pero la duda es si sus socios de Esquerra, PNV y Bildu registrarían o van a registrar también enmiendas a la totalidad, lo que devolvería las cuentas al Gobierno.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información deportiva del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. La décima jornada acabó ayer con tres resultados: Almería 3, Girona 2, Osasuna 1, Español 0 y Barcelona 3, Villarreal 0. Los culés liquidaron el partido en 7 minutos, entre el 31 y el 38 de la primera parte, en el que anotaron sus tres tantos, dos de ellos de Lewandowski. El mejor fue de John, y Busquets y Piqué, especialmente este último, fueron pitados cuando salieron en la segunda mitad. Xavi le echó un capote a Piqué.
Yo lo único que puedo decir de Piqué, que juegue o no juegue a nivel deportivo dentro del vestuario, es un ejemplo. Un ejemplo en mayúsculas. Ni una mala cara, entrena al 100%, se deja la piel por el equipo, juegue 10 minutos, juegue media hora, juegue 90. Y esto lo digo públicamente porque además se lo merece.
La undécima jornada para los nuestros viene así: el Rayo recibe mañana a las 2 de la tarde al Cádiz en Vallecas, el Real Madrid recibe en el Bernabéu mañana a 9 de la noche al Sevilla, el Atlético juega el domingo en el Villamarín contra el Betis a las 4 y cuarto y el Getafe juega el lunes a las 9 de la noche en Vigo contra el Celta. Courtois vuelve en el Madrid, lo ha confirmado Ancelotti. No parece que lo vaya a hacer Oblak, que esta mañana no se entrenó con el grupo en el Atlético. Y Trejo se entrena ahora mismo con el Rayo y él decidirá si está o no en función de sus sensaciones. Ya sabéis que tiene una fractura en un dedo de la mano. Arambarri en el Getafe intenta llegar al partido del lunes. Este es Iraola hace un momentito en rueda de prensa, encantado de jugar en Vallecas el sábado a las 2 por el ambiente que se crea.
Los partidos aquí a las 2 suele haber buen ambiente, la gente no es como en otros campos, igual que le cuesta un horario que dices, joder, no hay. No, yo por lo menos los hemos vivido bastantes porque es un horario que nos suele tocar bastante y se genera un ambiente muy bonito, la verdad.
En segunda, el Leganés recibe el domingo a las 6:30 al Tenerife. Los pepineros han ideado una campaña solidaria para luchar contra el cáncer de mama que luego os contaremos. Liga de Campeones Femenina. El Real Madrid se impuso 0-2 en Albania al Plachnia en su debut en la fase de grupos en la Champions. 0-2 con goles de Esther y Olga Carmona. Este es su técnico, Toril.
Una victoria muy importante en un campo complicado. Creo que Plachnia ha hecho un muy buen partido. Hay que felicitarlas porque han estado muy ordenadas y no han puesto el partido difícil, pero hemos tenido paciencia y hemos sido capaces de marcar el primero y luego ha llegado el segundo. Creo que en línea general hemos estado bastante bien.
Fútbol internacional. El Manchester United ha apartado a Cristiano Ronaldo tras su espantada el pasado miércoles. Le deja fuera del partido de mañana frente al Chelsea y el diario inglés The Sun asegura que le multarán con unas 750.000 libras. El jugador emite un comunicado en el que dice estar comprometido con el club, pero en el que no pide disculpas. Además, en Inglaterra, Steven Gerrard ha sido destituido como entrenador del Aston Villa. Y tenemos el Mundial a un mes justo. Leo Messi, el capitán de Argentina, designa a sus favoritos para levantar la Copa en Qatar.
Las grandes selecciones, Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra, España, qué sé yo. Pero si me tengo que quedar con uno o dos, creo que por hoy Brasil y Francia son las dos grandes candidatas para este Mundial, que son que mejor llegan.
Euroliga, baloncesto. Ayer derrotas del Valencia y del Barcelona. El Barça en Kaunas contra el Zalgiris, 73-72. El Valencia en Estambul contra Fenerbahce, 79-77. Hoy turno para el Real Madrid, que recibe a las 9 menos cuarto en el Palacio al Estrella Roja. Los serbios han perdido sus tres partidos hasta la fecha. El Real Madrid necesita ganar tras perder sus dos últimos choques contra Barcelona y Olympiacos. Liga Femenina de Básquet, cuarta jornada. Estudiantes pierde en Valencia, 79-72 por 7. Jugó sin su gran referente Greter, lesionada. Mañana turno para el Leganés, que recibe a uno de los cocos, el Uni Girona. Madrugada NBA. Se jugaron dos partidos en el Derby angelino. Los Clippers ganaron a Lakers 97-103, segunda derrota consecutiva de los Lakers. Reapareció en los Clippers Kawhi Leonard 16 meses después de su grave lesión de cruzado. 14 puntos anotó en 21 minutos. De poco sirvieron los 20 puntos y 10 rebotes de LeBron James. Además, los Bucks ganaron a domicilio en Filadelfia 88-90. Lució Antetokounmpo, 21 puntos, 13 rebotes. Harden alcanzó los 31 puntos, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Motor, esta madrugada se han celebrado las dos primeras sesiones de entrenamiento libres en el Gran Premio de Malasia de motociclismo. La segunda tanda estuvo marcada por la lluvia torrencial por momentos. En MotoGP el más rápido fue el británico Crutchlow, 36 años, seguido de Alex Rins y de Marc Márquez. El italiano Bagnaia, que puede proclamarse campeón del mundo este fin de semana, está fuera de los 10 primeros. En Moto2 mandó el madrileño Augusto Fernández, por delante de Pedro Acosta. Y en Moto3 el mejor fue Foggia. Guevara, ya campeón, fue octavo. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, Circuito de las Américas en Austin, Texas, la calificación, anotadlo, será mañana a las 12 en punto de la noche y la carrera el domingo, hora inhabitual, 9 en punto de la noche. La noticia hoy en los entrenamientos libres esta noche es que el español Alex Palou, ganador de la IndyCar en 2021, correrá hoy por primera vez a los mandos del McLaren. 1:09, estamos ya con el Real Madrid con Carlo Ancelotti. Os recuerdo cómo viene la jornada: sábado 2 de la tarde Rayo Cádiz, sábado 9 de la noche Real Madrid Sevilla, domingo 4 y cuarto Betis Atlético de Madrid, domingo 9 de la noche Barcelona Athletic Club de Bilbao y lunes 9 de la noche Celta Getafe. Líder el Real Madrid, 28 puntos, el Barça tiene 25, segundo en la tabla, la Real Sociedad tercera con 22, Atlético de Madrid cuarto con Betis quinto con 20 puntos, el Athletic sexto con 18 en Liga Europa, el Rayo décimo con 12 puntos, el Getafe décimo séptimo, 9 puntos, 1 por encima del descenso, descenso que ahora marcan Girona con 8, Cádiz con 7, Elche con 3. Vamos a escuchar lo más granado, lo más interesante que acaba de decir Carlo Ancelotti. Primera cuestión para el técnico italiano, si tiene más apuestas además de la de Valverde y los 10 goles.
Pregunto si hay más apuestas.
Ajá. No, otra apuesta de momento no hay otra apuesta. No, me parece de lo de Valverde, de verdad, me parecía raro que con la calidad que él tiene, sobre todo en el golpeo, que había marcado un gol solo el año pasado en una contra Barcelona. Es verdad que ahora él tiene mucha confianza y creo que es bastante normal que pueda marcar desde fuera del área, porque el golpeo es realmente tremendo, casi como lo de Asensio.
¿Ha convencido ya a Toni Kroos para que siga el próximo año en el Real Madrid?
No, he hablado con él, está muy tranquilo. Lo va a pensar después del Mundial, creo en enero o febrero, y yo creo personalmente, creo que va a seguir, porque está muy contento ahora, tiene su nivel es mejor que lo del año pasado, en mi opinión. El año pasado ha tenido problemas al principio, después en la segunda parte lo ha hecho muy bien. Esta primera parte de la temporada lo está haciendo a un nivel muy alto, es siempre.
No sé si sabes que la próxima semana la Liga Española podría parar, porque la patronal española, la Liga de Fútbol Profesional, puede plantear una huelga por una reforma de ley del gobierno a favor de la Superliga. El Real Madrid es uno de los que promulga esa Superliga. ¿Qué te parecería que la Liga parara en mitad y a menos de un mes del Mundial?
No, yo esto es un tema que de verdad no conozco, de esta huelga. De verdad tengo otro que pensar en este momento y no te puedo dar una respuesta.
Llevamos 3 meses de competición y el Real Madrid sigue invicto. ¿Os sentís invencibles ahora mismo?
No. Yo creo que en la historia del fútbol no hay... La historia del fútbol no ha tenido en equipo invencible. Yo creo que cualquier equipo te puede ganar, con más calidad, con menos calidad, porque el fútbol es una forma de calidad, naturalmente, de compromiso, de actitud. Hay muchas cosas que pueden determinar el resultado de un partido. Entonces, no hay equipo invencible, nos sentimos así. Somos un equipo que en este momento lo está haciendo bien y queremos seguir.
Y una segunda parte de Carlo Ancelotti, ha dicho en la primera que está convencido o que cree que Toni Kroos se va a quedar en el Real Madrid, que lo va a pensar después del Campeonato del Mundo, que ha hablado con él, por supuesto ha dicho que no piensa que su equipo sea invencible. ¿Está Courtois ya preparado para reaparecer mañana?
Mañana vuelve Courtois. Por el resto, el equipo está bien, tenemos solo Ceballos que está fuera de la convocatoria, pero los otros están bien, han recuperado al día de hoy, uno un poco más o un poco menos, pero al día de mañana todo habrá recuperado. Entonces, si hago algunos cambios solo para evitar problemas futuros, entonces no, mañana no voy a cambiar mucho.
Quería preguntarle si a usted le preocupa este estado de tranquilidad, que no pase nada, acostumbrado siempre a apagar fuegos, a aquí a sofocar polémicas.
No me preocupo de la tranquilidad que tenemos, del buen ambiente que tenemos. Lo que me preocupo es que esto de adelantarlo el más antes posible, el momento de dificultad, porque el momento de dificultad va a llegar, por cierto. Momento difícil de la temporada llega, no tenemos duda de esto, ahí tenemos que estar listos. El año pasado ha llegado dos veces y fuimos listos a sacarlo atrás rápidamente. Cuando llegará, que llega, por cierto, no sé cuándo, porque no soy un mago, tenemos que estar listos como lo hemos hecho el año pasado.
Le quería preguntar por Asensio. No está jugando, no está teniendo mucha continuidad, pero sin embargo cada vez que sale demuestra que tiene mucha facilidad para el gol. No sé si cómo le ve a nivel de motivación.
No, Asensio está muy bien, es motivado, tiene ganas de jugar, como todos. Lo está haciendo bien, está trabajando bien. Todas las veces que le doy los pocos minutos lo ha cumplido siempre, ha marcado goles. Él es uno de los jugadores que puede jugar desde el inicio del partido sin ningún problema y duda.
Yo quería saber, hay muchos jugadores que se pueden jugar el Mundial en base a lo que jueguen. Asensio, habla usted de él, Camavinga. ¿Eso puede afectar a la hora de tomar alguna decisión en el entrenador de aquí a los últimos partidos?
Puede afectar en lo individual, lo entiendo perfectamente, pero la toma de decisiones para un equipo como el nuestro no es en base a esto. Tengo que evaluar cada día cuál son los jugadores mejor para intentar de ganar los partidos.
Estamos bastante sorprendidos, el público y los periodistas, con el muy buen inicio de temporada de Sergio Ramos, que parece haber superado su lesión. Saber si a usted le ha sorprendido también.
Claro que no me puede sorprender que Sergio Ramos haga bien las cosas. Sigue siendo uno de los más fuertes centrales del mundo, lo está haciendo bien, ha tenido problemas de lesiones, a 36 años creo que el fútbol ha cambiado y que hasta los 40 jugador, yo he tenido jugadores, sobre todo defensa, Maldini ha ganado una Champions que tenía 40 años, entonces se cuidan más los jugadores y en este momento son más serios, más profesionales y pueden tener un nivel muy alto para mucho tiempo.
Mañana regresa al Bernabéu un jugador como Isco, al que tuviste cuando llegó al Real Madrid siendo muy joven y en su última etapa cuando tenía otro protagonismo, otro rol. ¿Qué no puedes decir de Isco, cómo lo estás viendo ahora y su balance cuando llegó y cuando se fue?
Contento de verlo jugar, contento de verlo mañana, contento de saludarlo, tengo mucho cariño de él. Ha sido un gran futbolista para nosotros, para este club, es una gran persona para mí.
¿Qué pero se le puede poner a este equipo? ¿Qué cree usted que les queda por mejorar?
Creo que una componente importante del fútbol es la continuidad. Un equipo que es continuo, que es contundente cada partido, que se sacrifica cada partido, que lucha cada partido, es un reto que tenemos que perseguir siempre, porque no siempre somos siempre contundente, siempre tenemos compromiso colectivo, a veces nos miramos demasiado al espejo, hay muchas cosas que tú puedes mejorar a nivel colectivo. A nivel individual es difícil mejorar estos jugadores, porque a nivel individual es muy importante la genética que cada uno tiene, la genética aquí tenemos que agradecer los padres de estos jugadores que nos han llevado jugadores de gran calidad.
Agradecimiento para los padres de los jugadores, para la genética. Interesante esa última frase. A veces nos miramos demasiado en el espejo. Desgranaba la actualidad del Real Madrid. Muy tranquila, muy calmada esta semana. Carlo Ancelotti, que ha hablado incluso de Sergio Ramos y de su buen momento en el Paris Saint-Germain. Ha confirmado. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que Courtois vuelve 6 partidos después. Lunin en el banquillo. Courtois vuelve a la titularidad mañana en el Bernabéu.
Sí, es la gran novedad. Lo ha confirmado Carlo Ancelotti. Vuelve el portero, así que Lunin volverá a su puesto de suplente, no van a estar en la convocatoria. Ceballos y Mariano siguen sin entrenar con el equipo y por tanto van a ser las bajas para mañana. En principio podría volver a regresar al 11 hombres como Mendy o Tchouaméni, que tuvieron descanso en el partido frente al Elche. En ese caso pues parece que Carvajal y Rodrigo podrían ser los que se cayeran del 11 inicial, aunque bueno, hay garantías de poder ver un 11 en cualquier caso importante para medirse a uno de los grandes de esta liga, a pesar de que ha tenido un momento dubitativo, un inicio dubitativo, el Sevilla de Sampaoli.
Vamos a ver si mueve. Ha dicho, lo voy a mover poco, textualmente ha dicho Ancelotti, o sea que no esperamos más de un cambio dos, tal vez los dos que no jugaron el otro día y que sí podrían jugar en el día de mañana frente al Sevilla. Un Sevilla que, por cierto, llega con muchos problemas al partido, un Sevilla que tiene enormes bajas en la defensa. Por ejemplo, la gran duda era Marcao, si viene o no viene a última hora, pero no puede contar con futbolistas muy importantes. De hecho, está en un problema futbolístico el Sevilla, que empató el otro día frente al Valencia y pudo perder con un penalti fallado en el último minuto por Gallá. Reaccionó en la segunda parte, pero está claro que el Sevilla llega tocado, no es el Sevilla de otras temporadas, y además ni siquiera la estadística le avala, porque ha perdido 14 de sus últimos 15 partidos en el Bernabéu. Este es Sampaoli, que acaba de hablar hace un momento el entrenador del conjunto hispalense.
Ante el Real Madrid, que tiene una mezcla de jugadores ahí en el centro del campo de los más completos de la liga, ¿cómo crees que es la mejor forma para contrarrestar eso?
Dos lecturas sobre un equipo como Real Madrid, que es un equipo, a veces termina siendo un equipo impredecible en el juego, porque no tiene posiciones fijas, porque ocupan muy bien los espacios vacíos, tienen los tiempos de verticalidad muy bien leídos. El hecho de la mitad de la cancha, de sumar jugadores con capacidad de no perder el balón y tener la chance de estructurarse defensivamente antes que ellos logren descomponer, es la idea del partido. Si no, seguramente un equipo que tiene la convicción y la confianza que tiene el Real Madrid se hace muy complicado. Entonces creo que la mayor situación que nosotros podemos manejar es el control del partido, de la pelota, desde el juego. Si queremos ser un equipo que vaya y venga, en ese desorden es muy fácil que no tengamos o que tengamos muy pocas posibilidades.
El otro día el entrenador del Elche comentaba que era el mejor Real Madrid que había visto. No sé si usted piensa que es el mejor Real Madrid el que hay ahora mismo y si piensa que es el mejor equipo del mundo.
No, sinceramente no tengo la capacidad de esa evaluación. Creo que un equipo que cada vez que te toca competir con equipos importantes lo hace muy bien y que tiene una progresión de funcionamiento, de conexión entre los futbolistas muy grande, y eso lo hace un equipo extremadamente peligroso. Indudablemente que, como dije recién, están en un buen momento y tienen grandes futbolistas en un buen momento, eso lo hace extremadamente peligroso. Por eso digo que la estrategia del partido tendrá que ver si uno quiere tratar de emparejar eso, la única chance desde el juego.
Sampaoli, el nuevo entrenador del Sevilla, que ha sustituido hace pocos días, hace pocas semanas, a Julen Lopetegui. Viene mañana al Sevilla al Bernabéu con Isco, que regresa a Chamartín. Estuvo aquí 9 temporadas, ganó 19 títulos. Mañana jugará por primera vez frente al equipo blanco. Hace muchos años que no lo hace, ya cuando jugaba con el Málaga o con el Valencia. Asunto que tiene que ver con el Madrid, que acaba de producirse el Golden Boy, el premio al jugador joven, mejor jugador joven de Europa, que otorga el diario italiano Tutto Sport de Turín. Se lo ha otorgado finalmente a Gavi, al futbolista del Barcelona. Camavinga, que estaba entre los 4 finalistas, no se lleva el trofeo, repite Gavi, que era el ganador también del año pasado. Y atención a la situación de Cristiano Ronaldo, indefectiblemente unido para siempre al Real Madrid, apartado en el Manchester. Ya sabéis que abandonó el banquillo en el minuto 90 del partido el miércoles frente al Tottenham. No se entrena ya con la primera plantilla, le han dejado fuera de la convocatoria del encuentro de mañana contra el Chelsea, y el diario The Sun asegura que le van a multar en torno a 750.000 libras. Esa sería la cantidad con la que le multaría el club. El jugador emitió ayer un extenso comunicado en el que dice estar comprometido con el grupo, pero en el que no hay una petición explícita de perdón. Siempre he tratado de dar ejemplo a los jóvenes. Desafortunadamente eso no siempre es posible y el calor del momento se lleva lo mejor de nosotros. Eso expresó Cristiano Ronaldo en su comunicado. 1:24. El Madrid juega mañana, viene de una gran racha. 15 partidos, recordad, 13 victorias, 2 empates. Ayer ganó el Barça. ...3-0 le ganó al Villarreal... ...tres goles que llegaron en 7 minutos... ...entre el 31 y el 38... ...dos de Lewandowski, uno de Ansu Fati... ...el mejor fue de Jong que jugó de medio centro... ...y hubo pitos para Piqué y Busquets... ...cuando jugaron en la segunda parte, Laura.
Pues sí, fue una de las noticias de la noche... ...la salida de Piqué al terreno de juego... ...salía en el minuto 78 sustituyendo a Koundé... ...y se oyeron esos pitos en el Nou Camp... ...atención a la defensa ultranza... ...que ha hecho su entrenador Xavi Hernández... ...sobre el central del FC Barcelona.
En el Gamper pedí unidad para el barcelonismo... ¿no? ...y creo que es momento de estar unidos... ...yo lo único que puedo decir de Piqué... ...que juegue o no juegue a nivel deportivo... ...dentro del vestuario es un ejemplo... Ejemplo en mayúsculas, ni una mala cara, entrena al 100%, se deja la piel por el equipo, juegue 10 minutos, juegue media hora, juegue 90. Y esto lo digo públicamente porque además se lo merece. Y es un ejemplo de capitán. Y esto lo tiene que saber la gente.
Gran actuación, como decías, de Lewandowski. Con 2 goles lleva ya 11 en la Liga. También marcó Ansu Fati, que fue una de las novedades en el 11 de Xavi Hernández. También fue novedad Jordi Alba en el lateral zurdo, que asistió precisamente a Lewandowski en el primer gol. Busquets, como has dicho, dejó su lugar a De Jong, que hizo un gran partido. Y fueron suplentes jugadores como Eric García, Rafinha y Dembélé. Fue una victoria balsámica tras los varapalos sufridos contra el Inter de Milán y el Real Madrid en el Clásico. Y ya escuchábamos el otro día en la previa Xavi decir que había recibido muchos mensajes tras el Clásico casi de pésame, como si se le hubiera muerto un familiar. Bueno, ayer el signo de esos WhatsApp, el signo anímico de los WhatsApp recibidos en su móvil, habían cambiado de forma radical.
Nada, pues felicidades, enhorabuena y bueno, parece que me ha tocado la lotería ahora, ¿no? Tranquilidad, calma, equilibrio emocional. Ahora no somos el mejor club del mundo ni el mejor equipo del mundo, oye. Ahora parece que ya tenemos que ganar todos los partidos, ¿no? 3-0, 4-0 otra vez. Y no es así. Sé que las expectativas son muy grandes, pero nosotros trabajar con humildad y vamos a intentar luchar por títulos, que es el objetivo, lo dije ayer, es el objetivo de la temporada.
Bueno, pues de parecer que se le había había fallecido un familiar, haberle tocado la lotería, decía Xavi Hernández. A 3 puntos se queda del Real Madrid, el segundo el domingo, ojo, nuevo compromiso importante en el Nou Camp, recibe la visita del Athletic Club de Bilbao, que viene tocado porque viene de perder contra el Atlético de Madrid y empatar contra el Getafe.
Y enfrente un Villarreal que también llegaba tocado, pero por otros motivos. No está siendo una gran temporada en las últimas fechas del Villarreal, aunque comenzó muy bien, pero llegaba tocado por la muerte de José Manuel Llaneza, vicepresidente del club, alma mater del equipo, íntimamente unido, ligado a muchos de los canteranos del Villarreal.
Sí, dijo Unai Emery que, bueno, que la mala actuación ayer del Villarreal no había tenido tanto que ver con ese estado anímico que evidentemente les había afectado, sino que se hizo un mal partido en general. Pero sí es verdad que, bueno, pues fue un partido protagonizado por esa noticia que recibían ayer a la hora de la comida, el fallecimiento de José Manuel Llaneza, el vicepresidente del Villarreal, 30 años vinculado al conjunto villarrealense, y como bien dices tú, pues uno de los grandes canteranos, Pau Torres, por ejemplo, se ha criado en Villarreal, ha jugado siempre en el Villarreal y no ha conocido a otro vicepresidente que José Manuel Llaneza, y tenía estas palabras emotivas para el ya desaparecido vicepresidente del club castellonense.
Toda la gente que siente el club y bueno, la gente que lo ha podido conocer, creo que le estará siempre agradecido, porque sin él el Villarreal hoy no estaría aquí. Y nada de lo que venga ni nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible. Fue la persona, ¿no?, que atrajo y convenció a la familia Roig para que apostaran por el Villarreal. Y si él no hubiera hecho eso, pues no hubieran apostado por la cantera en Villarreal y posiblemente no estaríamos aquí hablando, ¿no? Así que, bueno, él ya lo sabe, lo supo en vida. Y pues nada, darle muchísimos ánimos a toda su familia, a sus seres queridos, y que estaremos apoyándoles en lo que necesiten.
Próximo partido del Barça, el domingo a las 9 de la noche en el Nou Camp, recibe al Athletic Club Bilbao, como decía Laura. Y por acabar con la jornada, antes de ir con el Atlético, Osasuna 1, Español 0, el gol de Budimir, victoria del equipo navarro, y Almería 3, Girona 2, le anularon un gol al equipo de Michel, al Girona, a Yangel Herrera, en el 97, que hubiera sido el empate a 3 por falta sobre el portero. Y una noticia de la liga inglesa también, Steven Gerrard, destituido en el Aston Villa, cayó anoche 3-0 contra el Fulham, está rozando el descenso, así que la leyenda del Liverpool, entrenador ahora de Aston Villa, deja el cargo. 1:29, estamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, otras 6 horas de radio de muchos quilates.
Desde las 4, partido en el Benito Villamarín. Betis, Atlético de Madrid.
En segunda, esperamos que el Leganés se reencuentre con la victoria en casa ante el Tenerife.
Y partido con Solera en la Primera Federación. Castilla, Deportivo de la Coruña.
La guinda la ponemos con un clásico de la ACB, Baskonia, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hemos hablado del Real Madrid, que es el líder, del Barça, que jugó anoche, que es el segundo. El cuarto es el Atlético de Madrid. Juega el domingo 4:15 en el Villamarín frente al Betis. Partido complicado, ¿eh? Que el Betis tiene 20 puntos, los mismos que el equipo rojiblanco. Pita Gil Manzano en el VAR Estrada Fernández. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pues pensábamos que Oblak iba a volver, pero no está nada claro, porque esta mañana tampoco se ha entrenado con el grupo.
No ha entrenado con el grupo esta mañana el cancerbero esloveno. Queda tan solo un entrenamiento, el de mañana sábado, antes de viajar a Sevilla para medirse al Betis el domingo. Y a mí me da la sensación que es muy difícil que Jan Oblak pueda jugar el choque en el Estadio Benito Villamarín.
Y tiene además el Leverkusen a nada, el martes que viene.
Sí, el próximo
que
martes.
Viene. Entonces,
sí.
Claro, ese partido es que es más importante que este todavía. Este es importante, pero el otro es absolutamente decisivo. De todas las maneras, la verdad que Gerbich lo está haciendo bien. El otro día sí. Simeone le apoyó después del partido, el flaco le llama. Y la verdad es que Gerbich está cumpliendo, ¿eh?
Sí, está cumpliendo. No es responsabilidad de él ninguno de los goles que ha encajado el Atlético de Madrid, así que está siendo solvente el futbolista croata en la portería del Atlético de Madrid, que al margen, evidentemente, de Lemar, tiene otras bajas que son realmente importantes. Ya no la de Reguilón y la de Felipe, que vuelven en la dinámica de grupo, que entrenan ya con el grupo desde el día de ayer, pero que evidentemente van a estar o no van a estar para estar en Sevilla en el partido ante el Betis, pero va a perder a los 3 jugadores que iniciaron la temporada como el medio del campo del Atlético de Madrid, porque el Real Betis es verdad que no tiene a sus 3 medias puntas teóricamente titulares, Juanmi, Canales
y Fekir, pero ojo, el Atlético de Madrid empezó la temporada con Coque, Llorente, Lemar en el medio del campo, ninguno de los tres, los tres están lesionados y ninguno de los tres va a poder participar en el Benito Villamarín.
Ni tampoco la siguiente semana contra el Leverkusen, lo que es peor. Menos mal que hay fondo de armario en el medio del campo. Por cierto, lo de Reguilón es llamativo, ¿eh? Fichó hace 50 días sí, y sí. Ayer fue el primer día que entrenó con el grupo y no tiene la alta médica.
No, sí, todos sabíamos cuando el fichaje raro de por sí. Nadie comprendió el fichaje de Reguilón. Ya no porque sea Reguilón, ya no porque estuviese o al haber jugado en abril, creo que fue que
último partido,
su último partido, sino porque venía lesionado, recién operado de pubis. Llegaba al Atlético de Madrid. Una semana antes de fichar por el Atlético de Madrid había sido operado de pubis. Y claro, evidentemente la recuperación va a ser larga. Y yo, vamos, casi pondría la mano en el fuego que hasta después del Mundial no podremos ver a Reguilón de rojiblanco.
Por lo que ha probado esta mañana, parece que Saúl podría entrar en el medio campo sustituyendo a Tomás Lemar.
Sí, ese podría ser tal vez el único cambio que tenga y que ponga en lista Diego Pablo Simeone de cara al choque en el Villamarín. Con Gerbich en portería, Nahuel Molina, Savic, Jiménez y Reinildo en defensa, un centro del campo para Witsel, Kondogbia, Rodrigo de Paul y Saúl, como tú bien has comentado, en la parte izquierda, con Griezmann y Morata en la parte de arriba. Yo creo que el centro del campo con Dogbia y con Witsel tiene pues más cuajo, más
energía,
más,
¿no?
Más energía, más incluso más físico. Y yo creo que le está dando, o que le puede dar buen resultado en Sevilla frente al conjunto de Pellegrini.
En algún momento del entrenamiento ha dado entrada a Correa por De Paul, pero lo que ha probado inicialmente es De Paul. Buenas noticias, el gran momento de forma de Reinildo y la ascensión de rendimiento de Griezmann en las últimas semanas, ¿eh?
Sí, estamos hablando tal vez de los dos mejores futbolistas en los últimos partidos. Reinildo sigue su marcha ascendente. El partido de Bilbao yo creo que fue inconmensurable, el de Reinildo. Tampoco lo hizo mal el día del encuentro ante el Rayo Vallecano. Lleva así desde que fichó por el Atlético de Madrid en enero pasado y creo que está dando un grandísimo rendimiento. Y Griezmann, que participaba desde el minuto 63 de partido, sí, esos últimos 29 minutos, ya lo estaba haciendo bien cuando salía con esos minutos. Cuando está siendo titular, creo que está siendo el mejor jugador de los rojiblancos.
Oye, nos lo preguntábamos ayer y te lo pregunto a ti ahora, has estado en todos los partidos del Metropolitano, ¿la química Simeone-afición ha disminuido, se está quebrando, no es verdad? ¿Qué opinas?
No, que no es verdad, no lo puedo negar. O sea, la evidencia no se niega. La evidencia es que desde el inicio de temporada ni se canta el ole, 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 Cholo Simeone, ni se cantan a los jugadores del Atlético de Madrid. A ninguno. No se canta. El otro día pedía ayuda ambiental Diego Pablo Simeone y hace dos meses pedía esa ayuda, o hace dos meses no, hace cinco, pedía esa ayuda y el estadio se volcaba.
Te respondía.
Le respondía y empezaba a animar a los jugadores del Atlético de Madrid. Y el otro día no, a mí me sorprendió muchísimo, pero sigue en sus 13. No hay esa sintonía. Yo creo que se está viendo ya, no sé si cierto desgaste, porque es verdad, lleva ya 11 años.
Son casi 11 años.
Claro, lleva 11 años al frente del Atlético de Madrid, es la misma cara y todo desgasta. Y tal vez lo que ocurre entre la grada y el técnico argentino del Atlético de Madrid, pues eso, es puro desgaste.
Fíjate que en casa las cosas han ido francamente mal, porque se han ido muchos puntos, sí, sí. Puntos importantísimos, 8 en Liga, en Champions se ha ido, por ejemplo, esos 2 puntos con el Brujas, que eran cruciales. Y fuera, otra cosa es como si te gusta más o menos cómo juega el equipo, pero fuera ha sumado 12 sobre 15.
Sí,
ha ganado en Getafe, Valencia, Sevilla y Bilbao y ha empatado en San Sebastián. 12 de los 20 puntos que tiene el equipo los ha sacado fuera.
Y empatar en San Sebastián, a mi modo de ver, siempre lo diré, porque la última jugada de partido Sotogrado quiso que empatara en San Sebastián. Si Sotogrado da una ley de la ventaja que era clara y meridiana, que no la dio, había terminado la jugada en gol de Correa.
Pero que hablamos de un equipo bipolar, ¿no?
Que sí, es a lo que voy.
¿Sí?
Que podía haber conseguido
los cinco
triunfos fuera de su estadio y en cambio en el Metropolitano le está costando más, pero ya le estaba costando más la temporada pasada. Las cosas son, el Metropolitano no es un fortín como lo son otros estadios, por lo que sea. No lo está siendo esta temporada, ni mucho menos, y se están yendo puntos que pueden ser realmente cruciales de aquí al final de temporada.
¿Algo más de los rojiblancos?
Pues nada más, que mañana entrenamiento y por la tarde a eso de las 7:30 vuelo a Sevilla, porque a las 4:15 del domingo juegan ante el Betis.
¿Y han entrenado esta mañana en el Metropolitano, pero parece? ¿Puede ser? ¿No?
No han entrenado en Majadahonda.
Lo digo porque iban al Metropolitano, ahora un acto comercial con una firma publicitaria.
No han entrenado en Majadahonda por la mañana, en el campo 4 de la Ciudad Deportiva.
Pues es la última hora del Atlético de Madrid. Acordaos, el domingo a las 4:15, Betis-Atlético. El Betis también con bajas importantes, como decía Bonilla. Vamos con el Rayo, hacemos doblete con Bonilla, que viene de Vallecas. Me cuenta Laura que Ribery anuncia su retirada. No sé cuántos años tiene Ribery, pero debe andar por los 37 o 38 años.
Sí, no más.
Aproximadamente. El que fuera gran jugador del Bayern y que ha jugado en Italia en las últimas campañas. Bueno, el Rayo, vienes de Vallecas. Estará entrenando ahora porque
Iraola
habló a las 12, pero el equipo entrenaba después. Tiene la costumbre de hacer coincidir el entrenamiento más o menos con la hora del partido y mañana se juega a las 2 contra el Cádiz, pita Alejandro Muñiz Ruiz. Dice Iraola que le gusta jugar a las 2 en Vallecas. Y la duda es qué va a pasar con Trejo y esa fractura que tiene en un dedo. Ha dicho Iraola que depende de él, ¿no?
Sí, que depende de él, que él lo ve bien. Que seguramente, y si no sucede nada en el entrenamiento de hoy, si no se nota raro o muy raro el futbolista argentino, Óscar Trejo va a ser titular mañana y que a partir de entonces, según las sensaciones que tenga el mediocampista del Rayo Vallecano, así será la evolución. Si tiene que pasar o no por el quirófano, o podrá jugar sin ningún tipo de problema en el 11 del Rayo Vallecano. Pero para Iraola, como decimos, mañana va a estar en el 11 Óscar Trejo.
No va a haber muchos cambios. Bueno, hubo rotación en el Metropolitano. Mumin, el central, supongo que no va a jugar. Volverá Leyen. Pozo, supongo que también va a salir del 11. Vamos a ver qué hace con los medios centros, pero en principio pocas novedades va a haber, ¿no?
Sí, muy poquitas novedades, imagino. Las cosas no le están yendo del todo mal. Empató ante el Getafe, un partido que según el propio Iraola tenía que haber ganado. Empató en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Solo ha sacado 2 puntos en esta jornada, en esta semana de 3 partidos. Y por eso decía Iraola que certificar con una victoria ante el Cádiz, que es un rival directo, sería realmente, realmente bueno. Por eso lo que le toca al Rayo Vallecano es ganar.
Los empates al final te sirven para un poco mantenerte ahí, sobre todo pues cuando estás luchando pues por evitar esas posiciones de descenso, te sirven para mantenerte, pero lo único que te da un salto en la tabla es ganar. Y eso es lo que tenemos que intentar mañana. Yo creo que mañana es un partido para, bueno, afianzar, yo creo, las cosas buenas que hemos hecho esta semana. Es el que va a marcar un poco si esta semana ha sido buena o ha sido mala, ¿no? Al final cambia la película mucho. Cuando vienes de 2 empates, lo que hagas en el siguiente partido es fundamental. En este caso, además, jugamos contra un rival directo.
Se ha cumplido además el primer cuarto de temporada, los 10 primeros partidos. El balance es de 12 puntos a favor del Rayo Vallecano. Está en mitad de la tabla. Es verdad que puede estar relativamente cerca de los puestos de abajo, pero está en mitad de la tabla. El balance de estos 10 primeros partidos lo hacía así Andoni Iraola.
Hemos tenido 6 partidos fuera de casa de los 10. Hemos jugado solo 4 en casa y en escenarios además fuera de casa complejos. A nivel de puntos, pues bueno, yo siempre digo más puntos que jornadas, pues vas más o menos bien en cuanto a la opción de hacer los puntos con los que te salvas al final. El de alguna forma ganarnos ese saltito, porque vemos que las distancias con el resto de equipos son muy pequeñas entre todos. Creo que esa lucha por la permanencia va a estar cara.
Me contabais el dato esta mañana y no daba crédito. ¿El Rayo ha entrenado con 28 futbolistas esta mañana?
Se ha recuperado Andrés, Raúl de Tomás. Desde ayer está entrenando con el grupo. Raúl de Tomás, que venía sin hacer prácticamente pretemporada desde el Español, ha tenido muchos problemas y estaba haciendo una preparación aparte, pero ya está incluido con el resto de compañeros. La enfermería se ha vaciado, por lo tanto, tiene 28 jugadores entrenando. Andoni Iraola da la sensación, y lo vamos a escuchar, que él cree que son demasiados y que a partir de enero creo que el Rayo Vallecano y algunos jugadores que están gozando de muy poquitos minutos o de ningún minuto en el Rayo Vallecano deben buscar futuro por otro lado.
Bueno, es un problema. Vamos a entrenar 28 jugadores. Pues mucho, realmente son muchos. Pero también es una buena noticia porque tengo 0 lesionados por lo menos que no lo van a intentar hoy o que no van a estar. Pues al final todo tiene sus ventajas, inconvenientes y son cosas pues, bueno, pues que también el club tendrá que valorar de cara al mercado de invierno y los propios jugadores seguramente también.
El Rayo ha sumado 7 de 12 puntos en casa. Le ganó a Valencia y Elche, empató contra Getafe y perdió contra el Mallorca, un día que cometió dos errores y acabó perdiendo el partido. El Cádiz, el equipo que viene mañana, rival directo, está en descenso, ojo, equipo menos goleador de primera, Bonilla, ha metido 4 goles en 10 partidos el Cádiz. Es penúltimo con 7 puntos, pero solo está a 2 de la salvación, que ahora mismo está en 9. Viene de empatar en Girona 1 el pasado fin de semana. Le empataron en el 102 y a 0 en casa contra el Betis el miércoles. Tuvo ocasiones para haber ganado el partido.
Podría haber ganado el partido el Cádiz sin ningún tipo de problema. Gozó de ocasiones, como bien has comentado, como para haber podido conseguir esos 3 puntos.
Una dejaron Lozano en el 91, que envió al larguero cuando el partido acababa. El Cádiz ha jugado 4 partidos fuera, perdió los 2 primeros, Osasuna y Vigo, y luego ganó en Valladolid 0-1 y empató en Girona, como comentábamos anteriormente. ¿Alguna cosa más del Rayo?
Nada más.
Pues vamos con más cosas.
Buenas noches, madridistas. Estamos muy contentos de nuestra primera victoria en Champions y nada, vamos a seguir trabajando para poder daros mucho más alegría. ¡Hala, Madrid!
Es Olga Carmona, la futbolista del Real Madrid. Anoche iniciaron la participación en la Liga de Campeones femenina, primera jornada de la fase de grupos. Blaznia 0, Real Madrid 2, Paris Saint-Germain 0, Chelsea 1. Así que Real Madrid-Chelsea lideran el grupo con 3 puntos, Paris Saint-Germain y Blaznia lo cierran con 0. Próximo día 26 a las 7 menos cuarto, aquí en Madrid, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Lo contó ayer aquí Esther Juarán. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás?
0-2, igual costó más de lo que se esperaba, pero hubo varios largueros a favor del Madrid, ¿eh?
Sí, yo creo que la primera parte fue un poco frustrante para las jugadoras del Real Madrid por la férrea defensa, el planteamiento de las albanesas, pero al final, con 2 balones al larguero en esa primera mitad y con 2 protagonistas, Claudia Zornoza, que cumplía ayer 32 años, que estaba muy motivada, que tuvo ese balón al larguero en una falta, también un larguero de Esther en la segunda mitad, también otro larguero de la jugadora de Zornoza, y al final, por suerte, en la segunda parte todo se desatascó, cambiaron un poquito la forma de jugar, rompieron esa defensa de las albanesas y el Real Madrid, primero con un gol de Esther y después con otro de Olga, a la que escuchábamos, que se estrenó además en su faceta goleadora esta temporada. Bueno, pues consiguió lo que tenía que hacer, que era ganar en Albania. Esther, que ha hecho historia, José María, porque ya lo consiguió ante el Alavés, pero ayer redondeó la cifra, 25 goles en 44 partidos con el Real Madrid. La goleadora histórica del conjunto madridista está de dulce, la jugadora, 8 tantos esta temporada, así que su colaboración ayer fue fundamental, a pesar de que no estuvo una de las estrellas de Beir, que hablábamos ayer en esta misma hora sobre esa ausencia en el entrenamiento. Finalmente, unas molestias físicas la dejaron fuera de la convocatoria y veremos a ver el alcance de esas molestias, si va a permitir a la jugadora estar el domingo en el partido de Liga importante ante Levante y sobre todo el partido, como comentabas, del Paris Saint-Germain el próximo miércoles.
Ya sabéis que a los periodistas deportivos esto de los juegos de palabras nos encanta. Exterminator, le llaman ahora Esther, ¿no? Que está marcando todo lo que le llega. Y ayer marcó el primero, el más importante. Esta era Esther tras el partido. Resultado corto, dice la andaluza.
Creo que estamos consiguiendo ser un equipo sólido, no desesperarnos, tener paciencia y al final, bueno, hemos sabido aguantar, ¿no? Y saber las ocasiones que hemos tenido. Yo creo que hemos tenido muchas, pues el resultado haber sido mayor, pero bueno, al final es importante ganar hoy, sumar los primeros 3 puntos para todo lo que viene, que al final esta Champions tenemos un grupo difícil y queremos competir y pasar.
Bueno, Paris Saint-Germain 0, Chelsea 1. Viene el Paris Saint-Germain la próxima semana, Esther. Esto quiere decir que las británicas están más fuertes que las parisinas, supongo.
Bueno, en estos partidos nunca sabes, pero es verdad que lo que es obligación es ganarle un partido a uno de los dos equipos para estar en cuartos de final, porque son los dos favoritos. Ya escuchábamos a Esther hablar del grupo fuerte, es el grupo de la muerte casi para el Real Madrid. Ayer era la cenicienta de las albanesas, pero yo creo que Chelsea o PSG hay que ganarla sí o sí. Y mira, si las pillamos con esa derrota, el cero en el casillero puede ser un buen momento para que el miércoles el Real Madrid, además su primera piedra de toque importante esta temporada, se ha hecho un proyecto para Champions y yo creo que es una prueba de fuego para el conjunto de Toril, la del miércoles. Si ganamos al Paris Saint-Germain, yo creo que se le abrirían muchísimo las puertas, así que ¿por qué no vamos a pensar que se puede conseguir?
Gracias, Esther. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Jornada 5 en la Liga Femenina, mañana sábado 12 de la mañana, derbi Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, sábado 6 y cuarto, Betis-Barça, el domingo a las 11, Levante-Real Madrid, el Barça líder 12 puntos, el Levante, el rival de las blancas, es segundo con 10, El Real Madrid tiene 9, al igual que el Atlético y el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero el Real Madrid tiene un partido menos. Atención, porque mañana se sortea el Mundial de 2023. Los grupos, España parte como cabeza de serie. El sorteo es en el Otea Center de Auckland, en Nueva Zelanda. Y marca cuenta hoy que el miércoles hubo una reunión telemática entre tres de las jugadoras que renunciaron a ir con España mientras Bilda sigue en el cargo, Laia Alexandri, Ona Batlle y Nerea Izaguirre, y parte de las que están sustituyendo a las 15 que se niegan a acudir. Contaban de su lado las 15 con el sindicato FUTPRO, les pidieron que se unan a su modo de actuar, que secunden su postura, lo firma José Félix Díaz en Marca. Le atribuyen esta frase a Nerea Izaguirre: ¿cómo no vamos a ir las 15 mejores al Mundial? Atónitas se quedaron las que la escuchaban. Lo que tenéis que hacer es ir a ver al psicólogo de vuestro club y luego hacer el paripé. Esta frase se la atribuyen a Amanda Gutiérrez, la presidenta de FUTPRO, en esa reunión telemática que al parecer está grabada y conservan algunas de las jugadoras que estaban presentes en la misma cita. 1:48, vamos con el Lega. En segunda división llega la jornada número 12, hoy a las 9 Granada-Zaragoza, el turno del Lega, el domingo a las 6:30 recibe al Tenerife en Butarque, y hay una campaña solidaria que se llama Mechones Solidarios. Laura, ¿en qué consiste esto?
Bueno, pues es así, resumiendo, entradas a cambio de pelo. Sabes que el miércoles se celebró el
Día de la... O sea, que Quique y yo no vamos a ir al fútbol
gratis.
Eso
te iba a decir, que ni tú ni yo, porque hay que cumplir una serie de requisitos, mínimo 30 centímetros de donación de pelo.
No nos alcanza.
El motivo, pues, es poder hacer pelucas para toda esa gente que desafortunadamente pierde el cabello cuando tiene que someterse a algún tratamiento de quimioterapia. Entonces, pues la Fundación del Club Deportivo Leganés, junto con la Asociación de Peluquería Internacional, y para, bueno, pues visibilizar ese Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que fue este miércoles, va a habilitar el domingo una sala en Butarque para que toda la gente que quiera pueda donar ese cabello, ese pelo, para poder hacer pelucas, y a cambio, pues dos entradas para ver el Leganés Tenerife.
Nerea Cacho es la responsable de la Fundación del Club Deportivo Leganés. Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es la primera vez que lo hacéis o hay precedentes ya?
Esta acción junto a Mechones Solidarios sí es la primera vez. Sí que el club estuvo pendiente hace un par de temporadas de una aficionada que tuvimos también con cáncer, hizo un saque de honor, y también colaboramos con la Asociación Española de Cáncer recogiendo fondos. O sea que con el cáncer ya hemos colaborado, pero con Mechones Solidarios sí es la primera vez.
¿Y cómo se os ocurre esta iniciativa? ¿Cómo llegáis a ella?
Pues al final es un poco desde el Departamento de Comunicación ver qué queríamos hacer este año y si aportábamos un poquito, un granito de arena a esta semana en la lucha contra el cáncer. Y la verdad es que pues un poco yo lo tenía en mente. Al final, teniendo pelo largo, intentas ayudar, y Mechones Solidarios yo siempre lo he tenido ahí un poco en mente, así que nos pusimos un poco en contacto con las peluquerías de Leganés que están adheridas a este proyecto, que desde sus propias peluquerías colaboran durante todo el año, y les ofrecimos este espacio para que ellos pudieran seguir colaborando en el partido, y encantados. Así que nosotros encantados de que nos ayuden también.
Así que necesitamos 30 centímetros de pelo para donar, ¿no?
Sí, 30 centímetros de pelo. Luego aquí nuestros peluqueros hacen el corte y te vas con el corte hecho para ver el partido perfecto. Pero sí, mínimo 30 centímetros de pelo para que la peluca pueda ser consistente.
Y dos entradas a cambio. Estoy pensando que el técnico que diría que puede donar, que anda sobrado,
Sí, tiene buenos ritos.
Aquí Laura, aquí que yo andamos justitos, Bueno, y que yo de ninguna manera.
Yo es
Laura...
que lo tengo muy cortito. Yo ya doné en su momento, mi trenza de la comunión, la doné en su momento. Y bueno, pues sí, hay que decir que es que se necesita determinada calidad para que las pelucas luego pues puedan tener esa consistencia, pero yo creo que es un acto muy bonito, precioso y además original. Y encima, pues eso, te vas con el pelo cortado, tan guapo, a ver al
Tenerife. Y te dan dos entradas. Bueno, que las fundaciones de los clubes están para estos bonitos gestos y para estas iniciativas,
En todo lo que podamos.
Eso es.
Tanto animamos tanto a hombres como a mujeres a que vengan a donar el pelo este fin de semana.
Así que si tenéis buena mata de pelo, ya sabéis, el domingo por la tarde...
Dos horas antes, a las 4:30,
Hay
que ir con tiempo.
A las 6:30 del partido, a las 4:30 hay que estar allí, donáis esos 30 centímetros y veis el partido by the face, por la gorra que dicen allí en mi pueblo.
Y fresquitos, que tenéis 30 centímetros menos de pelo.
Exactamente. Gracias, Nerea, un beso.
Gracias a vosotros.
El de la mata de pelo, y Díaz acaba de hablar también hace un ratito, ¿no?
Sí, hablando de esa previa del partido, ante el Tenerife llega el Leganés de otra vez perder contra el Levante. Ha sido de nuevo una semana complicada porque venían de dos victorias consecutivas. Así que, bueno, habla de esa dinámica de volver otra vez a la senda de la victoria ante un Tenerife, ojo, que lleva 5 empates, 4 prácticamente en los últimos partidos, pero viene de ganar al Granada 2-0, precisamente con un gol de Eric García, y viene con una amenaza importante el ex del Leganés, Borja Garcés. Este es Idiáquez en la previa del partido.
Es verdad que nos quedamos otra vez con la pena, ¿no? Con el 1-1 fuimos a por el partido, creímos que bueno, que podíamos ganar incluso allí, y es verdad que ese gol al final y bueno, la ocasión de Jazz que podía haber supuesto el empate, pues nos dejó esa derrota, que es verdad que las sensaciones fueron buenas, competimos bien, pero sí nos quedó esa pena. Pero bueno, entiendo que la semana otra vez ha sido buena y el domingo tenemos una oportunidad importantísima para dar otro paso hacia adelante.
Vamos con baloncesto, con la Euroliga. Zalgiris 73, Barcelona 72, perdió por 1 el equipo de Saras. Y Fenerbahce 79, Valencia 77, perdió por 2 el equipo de Mumbrú. Maccabi ganó a Asbel, Partizan al Virtus de Escariolo de paliza por 28, y Bayern Múnich cayó en casa contra el Mar y Milán por 2 puntos. Hoy, Real Madrid, Estrella Roja a las 9:15. Nacho Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Secuelas de la derrota contra Olympiacos, este calendario asfixiante, hoy teóricamente un rival más asequible.
Bueno,
ya veo,
ver,
que no.
Desde el punto de vista mental, para mí es un partido trampa, ¿no? En una semana en la que juegas, como bien dice, doble jornada de Euroliga, pero has jugado contra el Juventus, semifinalista año pasado, Olympiacos, que demostró que es un candidato para estar en el Four, y el domingo juegas contra Baskonia, que ha empezado muy bien la temporada, pues parece que va a ser un rival más fácil. Desde el punto de vista mental, pues no te prepara lo suficiente, ¿no? Pero bueno, un equipo que a pesar de haber perdido los 3 partidos, compitió en la pista de Efes, perdió en el último cuarto contra el Panathinaikos en casa en los últimos segundos, y el resultado del otro día en Baskonia el miércoles para mí es engañoso. Yo estuve viendo el partido, perdieron 17 puntos, el marcador lo dice así, pero hasta el minuto 36 iban igualados, ¿no? Por tanto, no va a ser fácil, como no hay ningún partido fácil en la Euroliga esta temporada.
Y esto con solo 12 jugadores sanos, porque no hay más recambio, de ahí lo complicado de este calendario tan eficiente para el Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, como hemos comentado alguna vez, el trabajo yo creo que se ha hecho bien en los despachos de una plantilla amplia con 16, 17 jugadores, preveyendo pues lesiones, bajas y que bueno, en partido que de doble semana pues haya también algún percance de última hora, ¿no? Pero bueno, creo que el Madrid en ese sentido tiene un buen fondo de armario, como se está viendo, y además los roles están muy bien, bien repartidos, los minutos, y eso no creo que vaya a ser un problema. Yo creo que más un tema mental ante un rival de Estrella Roja que, bueno, que juega muy físico, bueno, el segundo máximo reboteador de la competición, y es verdad que tienen problemas en ataque, no es de los más anotadores, y que hoy quizás mejoren en ataque pues con la presencia posiblemente de Lucas Vildosa y los problemas burocráticos, y también están echando de menos a Nemanja Nedovic, que ex del Panathinaikos, que le dará muchos puntos, ¿no?
Catedrático Nacho Rodríguez, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
En ACB jornada 5, mañana 9:15 Zaragoza Fuenlabrada, y el domingo 7:15 Baskonia Real Madrid. Recordad, a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol? ¿Qué contamos este fin de semana?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy terminamos de ver los goles de la 10ª jornada de Liga y ya casi comienza la siguiente. Escuchamos a Xavi después de que su Barça golease al Villarreal con 2 tantos de Lewandowski. En el Real Madrid vamos a ver y a escuchar al Benzema más emotivo. Y además os contamos quiénes son los 3 jugadores más usados por Ancelotti. Hablamos también de Cristiano y de su última espantada, que ya tiene consecuencias para el portugués. La victoria del Real Madrid femenino en la Champions, 2 apuntes de la NBA, y terminamos con un reportaje sobre 6 jugadores de la Luche que llevan 13 años jugando juntos.
Y el domingo a las 11, Madrid al tanto, como toda la vida. ¿Qué vamos a contar ahí, Laura?
Bueno, pues primera Real Federación Española de Fútbol en su 9ª jornada ya, aunque antes mañana a las 7 hay un partidazo, un derbi, Majadahonda Fuenlabrada, que contaremos en el partido de la onda, pero seguimos en Madrid al tanto con el San Sebastián de los Reyes Unionistas a las 12 del mediodía. A la misma hora se jugará el Ceuta Alcorcón. Ya por la tarde jugará el Castilla, recibe la visita del Deportivo de la Coruña. También jornada, la 8ª ya, en la segunda segunda Real Federación Española de Fútbol, con especial atención a dos partidos, el Unión Adarve Atlético Paso y el Atlético de Madrid B Melilla. Y en tercera, séptima jornada, atención a este partido importante, el líder, el Usaria, recibe la visita del cuarto clasificado, el Tribal Valderas. Además, toda la jornada en regional preferente, como siempre en Madrid al tanto, el domingo a las 11.
La cita ineludible. Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque, aquí en Onda Madrid, todo el fin de semana con toda la Liga. Volvemos el lunes a la 1. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.